Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, la consciència amb el doctor José Enrique Campillo. Si ens demanen a uns quants de nosaltres què és la consciència, segurament el que ens ha interpel·lat es trobarà amb tantes respostes com gent siguem. De fet, ni els mateixos científics es posen d'acord a l'hora de definir-la. Per exemple, el nostre convidat d'avui, el metge José Enrique Campillo, que ha publicat La consciència humana, les bases biològiques, fisiològiques i culturals de la consciència, que ha publicat ARPA, diu que es tracta d'una facultat misteriosa que ens permet reconèixer-nos, saber que existim en un present, ser conscients que tenim un passat i un futur, que estem vius, que formem part d'un univers que, a més, modifiquem segons la nostra conveniència per al nostre profit. I pel catedràtic de biopsicologia de la Universitat Autònoma Ignacio Morgado, amic de l'ofici de viure, la consciència no és res més que l'intel·ligent resultat del processament d'informació que té lloc a l'interior del cervell. És semblant, diu el doctor Morgado, a una pantalla mental on el cervell presenta contínuament la informació que necessitem saber en cada moment per guiar el comportament. El doctor José Enrique Campillo es fa moltes preguntes al voltant de la consciència humana. És possible que, com alguns asseguren, la nostra consciència estigui connectada amb tot l'univers? Les religions, nombroses escoles filosòfiques i alguns sectors de la ciència consideren que tot l'univers, la informació, l'energia i la matèria que el componen, inclosos els éssers vius, forma un sol organisme, una sola estructura interconnectada i una sola consciència global, diu el doctor José Enrique Campillo. Si anem més enllà, cap a l'àmbit de la metafísica, alguns afirmen que la nostra consciència és a tot arreu. No som nosaltres els que tenim una consciència, sinó que és la nostra consciència universal la que experimenta el fet de tenir un cos. La filosofia metafísica de l'Orient, en alguns casos, sosté que l'univers és conscient d'ell mateix. L'èter, o akasha, és un mitjà on flueix la informació sense necessitat d'un cervell. Tota la memòria del sistema còsmic es troba en qualsevol lloc. Són moltes aproximacions les que fa José Enrique Campillo a la consciència humana, les bases biològiques, fisiològiques i culturals. Avui en parlem amb ell, a l'ofici de viure.
Doris Lessing. No és només el terror general el que glaça la gent, sinó la por de ser-ne conscients.
Hola, el meu nom és Sergi Torres i em dedico a la divulgació d'una manera d'entendre la vida i de viure-la completament diferent a la que estem acostumats. Quan a mi se'm pregunta sobre la consciència, el primer que apareix és un somriure, perquè m'apassiona el món de la consciència, perquè jo el veig com un gran misteri. Jo em dono compte de que jo sóc conscient, de que sóc conscient del que estic dient ara i sóc conscient del que m'envolta, però no sóc conscient de l'origen d'aquesta consciència. No sóc conscient de la seva font. Per tant, la meva consciència personal ha de ser l'efecte d'una causa major, d'una causa més essencial. Molts científics actualment, molts neurocientífics, encara entenen la consciència com l'efecte, el producte del nostre cervell. Actualment ja comença a haver altres neurocientífics que comencen a plantejar-se la consciència com un camp misteriós que envolta el cervell, i per tant el cervell no seria causa de la consciència, sinó que el cervell seria una mena d'antena receptora d'aquesta consciència que, de nou, té una causa misteriosa. Per tant, aquest somriure que a mi em neix quan se'm pregunta sobre la consciència és degut a que m'apassiona. Em sento completament apassionat de ser un ésser conscient que no és conscient de l'origen de la seva consciència. a mi em fascina. Per tant, visc la meva experiència humana com una mena d'investigació constant d'aquesta consciència misteriosa. D'on prové? Quin és l'origen de la consciència que jo utilitzo per dir aquestes paraules? Per mi això és fascinant i em porta a viure la vida des d'un espai de silenci, des d'un espai de contemplació. Per tant, tots aquells que realment volen descobrir l'origen de la seva consciència, curiosament els porta a ser molt més conscients del que pensen, del que senten i del que fan.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, el doctor José Enrique Campillo, metge especialista en nutrició i alimentació, ha investigat molts aspectes relacionats amb la diabetis, la nutrició, l'exercici físic, és Premi Nacional d'Investigació d'Espanya 1989 i membre de nombroses societats científiques espanyoles i europees. Ha publicat La consciència humana a l'editorial ARPA. Doctor José Enrique Campillo, gràcies per ser l'ofici de viure. Benvingut.
Muchas gracias a ustedes por permitirme asomarme a esta ventana tan maravillosa.
Empieza el libro diciendo que la consciencia y sus circunstancias es uno de los asuntos que más interesa a la mayor parte de la población y del que seguimos sin tener apenas conocimiento. La revista Science, al conmemorar su 125 aniversario, publicó en 2005 un ranking de las 125 preguntas más importantes para la humanidad y a las que la ciencia aún no había sabido dar respuesta. Y la número 2 es, ¿cuál es la base biológica de la consciencia? 15 años después, dice usted, seguimos sin saber responder. ¿Por qué esta fascinación alrededor de la consciencia y también la falta de respuestas?
Bueno, pues la fascinación es que es lo que nos permite, lo que nos da la característica de humanidad, lo que radicalmente nos hace diferentes del resto de seres vivos es precisamente la consciencia al nivel que la disfrutamos los seres humanos. Hay que darse cuenta que la consciencia es lo que nos permite una serie de facultades extraordinarias. Yo puedo desplazarme al pasado a recordar a mi madre que falleció por motivo de su cumpleaños y me puedo imaginar que estoy con ella y siento su voz y siento hasta su aroma y todo eso lo permite una facultad que es la consciencia. Pero también me puedo ir al futuro. Ese estudiante que está estudiando la carrera y aparta un momento los libros una tarde y se pone a pensar, pues cuando acabe los estudios me gustaría ser esto o lo otro. Todo eso es una función exclusiva de la consciencia. El creer en seres que no vemos, seres espirituales, el saber que nos vamos a morir inevitablemente, el poder pensar, albergar la esperanza de que a lo mejor después de morir nos vamos a otro lado. Todo eso son funciones que no le corresponden a la mente utilitaria, la mente que se ocupa de los problemas, bueno, desde jugar al ajedrez o resolver un crucigrama o comer un trozo de pan, todas esas cosas son actividades mentales. Y esto otro es actividades de la consciencia. Y lo más curioso de esto, que seguimos todavía sin tener ni idea, prácticamente ni idea de cómo se produce, ni siquiera casi dónde se produce la consciencia, es porque hasta hace muy poco no teníamos medios para poder hurgar dentro de nuestro cerebro a ver si encontrábamos los núcleos cerebrales, las zonas del cerebro donde se produce esta maravillosa actividad que es la consciencia. Y prácticamente las últimas investigaciones que se han publicado en las mejores revistas científicas del mundo reiteran que estamos dando unos ciertos pasos, gracias sobre todo a estas nuevas tecnologías de imagen que hay, los RMN cerebrales y estas cosas, pero muy, muy poquito. Es solo como rascar la superficie de un problema extraordinario, un problema que además interesa muchísimo a la gente.
Página 81 de su libro habla de Stanislav Grof, en la actualidad profesor del Departamento de Filosofía, Cosmología y Consciencia en el Instituto de Estudios Integrales de California. Grof siempre ha defendido, cita usted, que no existe ninguna prueba científica que asegure que en el cerebro se genere la totalidad de la consciencia. Por el contrario, según Grof, existen observaciones rigurosas que demuestran que bajo ciertas circunstancias la consciencia puede funcionar independientemente del cerebro. Se refiere a la consciencia deslocalizada, concepto que usted aborda también en el libro más adelante.
Y muchos científicos ilustres y además en publicaciones extraordinarias como, no sé, pues publicaciones como la revista Nature, verdaderamente cuando uno lee lo que dicen, lo que escriben, y bastante recientemente incluso los científicos cuánticos sobre todo, verdaderamente uno se queda asombrado. Por ejemplo, Grof, que publicó en el 2010, publicó un libro que ha tenido un cierto éxito que se llama La mente holotrópica, pues lo dice, es que en la frase que pone, que ya la tengo por aquí apuntada por si salía, la consciencia, dice Grof, es la expresión y el reflejo de una inteligencia cósmica que impregna la totalidad del universo y la existencia entera. Y bueno, hay gente, por ejemplo, David Bohm fue un colaborador de Einstein, miembro de la Royal Society de Gran Bretaña, también tiene un libro que se sigue vendiendo y es La totalidad y el orden implicado, y todo dice una frase de David Bohm, discípulo de Einstein y miembro, profesor de física en Inglaterra y miembro de la Royal Society, dice: toda la realidad está inseparablemente conectada, está todo unido, dice un orden implicado, desplegado. Entonces, claro, también esto conecta con la religión, pero no solo la religión, sino los Vedas y toda una tradición religiosa. Es decir, hay como una especie de conexión que se prueba de muchas formas, porque yo cuando hablo de esto coloquialmente, pues pongo ejemplos muy... Digo, ahora la gente se sorprende que la consciencia pueda influir, por ejemplo, los objetos materiales, lo de la psicoquinesia y todas estas cosas. Pero de pequeños, cuando jugábamos al parchís, todo el mundo le hablaba al dado dentro del cubilete para que saliera un 5, ¿no? Y hay cosas en la vida cotidiana. No sé si vamos a una obra de teatro, un concierto lleno de gente, y en el otro extremo de la sala vemos a una persona que es que no nos gustaría para nada que nos la encontráramos ni hablar con ella. Y entonces, instintivamente, evitamos mirarla y evitamos pensar en ella porque en el fondo tenemos la conciencia de que si lo miramos y pensamos en esa persona con suficiente intensidad, algo le va a ocurrir ahí dentro, en alguna parte de su cerebro, y se va a volver la cara y nos va a mirar. O sea que, aparte de estas cosas que son de la vida corriente, etcétera, hay mucha documentación hoy día, sobre todo fruto de esa física maravillosa que se está elaborando ahora, que es la física cuántica. Y verdaderamente uno queda absolutamente asombrado.
Si no me equivoco, ya me corregirá, doctor Campillo, si digo algún error. El observador afecta al observado a un nivel subatómico, pero no se ha demostrado científicamente que podamos afectar a la realidad o influir en la realidad a un nivel que no sea subatómico, ¿no?
Pues realmente eso tiene dos partes. Está demostrándose hoy día que también eso cuenta a niveles más grandes. Pero lo que sí es un hecho científicamente demostrado, esto de lo que lo voy a decir está científicamente demostrado, es que la consciencia, nuestra mente, nuestra consciencia, se inventa el mundo. El mundo que nosotros percibimos, lo que vemos, lo que oímos, no existe tal como nosotros lo vemos y como nosotros lo oímos. Esto también es muy antiguo. El obispo Berkeley, el obispo irlandés Berkeley, ya escribió en 1700 y no sé cuánto, no me acuerdo bien, un libro sobre estos asuntos, y fue el que inventó esa frase que es tan famosa de: si cuando cae un árbol en medio del bosque y no hay nadie allí, ¿hace ruido o no hace ruido? O, como se preguntaba Einstein, también se hacía una pregunta parecida, dice: ¿la luna brilla en el cielo si nadie la mira? Efectivamente, la respuesta a esas dos preguntas es que no. El árbol no suena si no hay un oído capaz de captar esas vibraciones que emite el árbol, y con unos software que tenemos ahí dentro en nuestra mente y en nuestra consciencia, esas vibraciones que son insonoras, porque son vibraciones, las transformamos en una cosa que nos es útil, que llamamos sonido. De la misma forma que la luna o una persona, la luz que emite es el reflejo de una luz que le llega, la luna, la luz que le llega del sol. Y lo que emite una persona cuando la estamos mirando, o lo que emite la luna en el cielo, son fotones, son partículas, fotones que no tienen masa y no tienen luz. Los fotones no tienen luz, los fotones no tienen luz. ¿Cómo los vemos? Porque resulta que cuando un fotón que me rebota de una persona que estoy viendo, o miles de trillones de fotones que me llegan de esa persona que estoy viendo ahora mismo, llegan a unas celulitas que hay en nuestros ojos, que es de la retina, esas celulitas tienen un dispositivo, vuelvo a decir, una especie de software, que son capaces de transformar esos fotones en señales eléctricas, como en los ordenadores, ¿eh? Ahora le voy a decir el ejemplo del ordenador. Señales eléctricas que van por el nervio óptico hacia una parte de nuestro cerebro, y allí esas señales eléctricas se transforman en luces y sonidos. Por ejemplo, le voy a contar, es que esto es exactamente igual lo que está pasando ahora mismo en el ordenador que tengo aquí delante. A mi ordenador llega la información por una fibra óptica. Una fibra óptica, si a mí me manda mi hija un vídeo del cumpleaños de una nieta, pues ese vídeo me llega a mí por la fibra óptica en forma de pulsos de fotones. Fíjense, toda la imagen, en las canciones, la nieta cantando una canción, los regalos, las risas, todo eso, cuando le da el botoncito mi hija en su casa, se mete por la fibra óptica en señales de fotones, pum, 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 pulsos de fotones, y llega aquí a mi ordenador. Pulsos de fotones, lo mismo que llega a nuestros ojos cuando vemos a alguien. Pero mi ordenador tiene un dispositivo, un software, que es capaz de transformar esos pulsos de fotones en imágenes y en sonidos, y yo disfruto el cumpleaños de mi nieta. Pues eso exactamente es lo que hace la consciencia. Lo que nosotros, y alguna persona se va a quedar completamente maravillada de esto, pero la imagen que nosotros percibimos de la gente, de las cosas, los sonidos, todo esto no existe nada más que en nuestra cabeza. No existe en la realidad. Por lo tanto, una de las funciones de nuestra mente y nuestra realidad es fabricarnos un mundo a nuestras necesidades para sobrevivir.
O sea, ¿qué es, José Enrique Campillo, qué es lo que existe? O sea, ¿qué es lo que está demostrado científicamente que existe?
Pues evidentemente lo que existen son partículas, existen átomos. Bueno, ¿nosotros qué somos nosotros? Nosotros somos un saco de átomos. Y además los átomos están vacíos. Nosotros somos un vacío. Lo que pasa es que nosotros tenemos dureza. Es curioso porque cuando dice, oye, pero yo te toco con la punta del dedo.
Esta sensación física, ahora tenemos la sensación, por ejemplo, de la silla, ¿no?, en la que estamos sentados.
Pero es que nosotros estamos sentados sobre la silla porque los átomos que componen la superficie de nuestra piel se repelen contra los átomos que compone la superficie del asiento. Y hay siempre una distancia de unos Armstrong, una cosa pequeñísima, cuántica, pero hay una distancia. O sea, nosotros cuando vamos andando por el suelo, vamos levitando. No tocamos el suelo, estamos separados del suelo unos Armstrong, porque lo que sentimos como dureza, lo que sentimos como impenetrabilidad, solo es repulsión electrostática de átomos de la pared con los átomos de nuestra cabeza, ¿no?
O sea, ahí, hacia el final del libro.
Esto está demostrado, sí. Esto no. Ajá, es que,
vale.
Que pensemos no, que si esto, esto es que es.
Siempre
es
una. Sí, o sea, al final del libro cuenta que, no me acuerdo exactamente de la anécdota, ¿no?, pero que un regalo que podrían hacer relacionado con nuestro funeral, ¿no?, sería explicarnos todo esto, ¿no?, porque en el fondo...
Sí, yo digo que, bueno, lo he tomado también de por ahí, no me acuerdo de algún autor, decía que la mejor persona para hacer el panegírico en un funeral y tal es invitar a un físico amigo, algún cuñado físico, algo así de la familia, porque es el que puede explicar, porque claro, cuando se hacen la incineración, pues todos los átomos que componen nuestro organismo, los átomos son inmortales, los átomos no se pueden destruir nada más que en una explosión nuclear, que por eso se llama explosión nuclear. Los átomos son inmortales, los quemas, no los puedes quemar. Entonces puedes quemar las grasas, los hidratos de carbono, pero eso se convierte en CO2 más agua que sale por la chimenea del crematorio y que inmediatamente empieza a penetrar en el organismo de los parientes que están allí asistiendo al sepelio. O sea que al final todos llevan van para casa cargaditos en su cuerpo con átomos del difunto. O sea, esto es lo que llaman el karma atómico. Los átomos son inmortales y, oye, se van pasando. Bueno, si no te incineran y te entierran, pues al final esos átomos se los van a comer unas orugas gordas que luego se van a convertir en moscas y luego esas moscas estarán volando por ahí con átomos de la persona muerta. Pero bueno,
parece cómico, parece
físico.
Un chiste, ¿eh? Parece un chiste, pero es la realidad.
No, pero es que eso es ciencia, eso no es, esto no son elucubraciones, esta es la parte que no son elucubraciones. Hay algunas que yo le quería aclarar que lo ha explicado usted muy bien. Conviene decir que yo en este libro yo me he dedicado, como muy bien ha dicho, a la cosa de la diabetes, la nutrición, la obesidad y el ejercicio físico. Pero como he sido profesor de fisiología, siempre, todos los años, se me quedaba el regusto cuando yo explicaba a los alumnos de medicina esto del sistema nervioso, que esto en todos los libros, por gordo que sea, de la consciencia, solo dedicaba 5 líneas al final del tomo, ¿no? Entonces siempre me tenía un montón de libros y de anotaciones y tal, hasta que ya con la jubilación digo, bueno, pues ha llegado el momento de meterle mano a esto, y por eso lo ha explicado muy bien usted. Yo en el libro, yo no digo, no es un libro de autoayuda, ni digo mi punto de vista. Yo lo que he hecho ha sido una recopilación de lo que hoy se piensa en distintos ámbitos y desde la ciencia, la religión, la filosofía, la fantasía también, las elucubraciones, todo lo que hoy se piensa respecto a la consciencia. Y lo he puesto ahí un poco digerido y con bibliografía abundante para el que quiera ampliar, pero dejando a que cada cual lea y saque sus conclusiones, porque yo creo que a muchos, y ya me han llegado mucha información, pues la verdad que le ha servido para entender cosas que antes no entendía.
Le agradecemos ese esfuerzo de pedagogía al doctor José Enrique Campillo. Corríjame si me equivoco. Entonces, si lo que somos es vacío, ¿no? Si nuestros átomos básicamente están vacíos, si lo que somos es vacío o energía, y por eso le digo, corríjame si me equivoco, ¿no? Si somos energía, información o vibración, sí que tendría un sentido que lo del dado de cuando éramos pequeños, ¿no? O sea, que tengamos alguna influencia en la materia.
Bueno, nosotros somos fundamentalmente hoy día, también los físicos cuánticos lo han dicho muy claro, fundamentalmente somos información. Información desde el punto de vista físico. Hasta un átomo, todos los átomos, las partículas, los electrones giran con una cosa que se llama spin, a derecha e izquierda, 1, 0, 1, 0, un electrón ya crea un bit, 1, 0. Todos los átomos están llenos de bit. Toda la materia está llena de bit. El otro día, viendo una conferencia de un científico importante inglés, de Londres creo que era, puso una diapositiva que era curiosísima, comparaba la cantidad de bits de información que tiene una pinta de cerveza comparada con el último iPhone que haya salido al mercado. Bueno, pues el total de información que tiene una pinta de cerveza es más de 1 millón de gigabytes de información, y el último iPhone que ha salido al mercado es de 625 gigabytes. Así que imagínese si habrá información en nosotros. Somos información fundamentalmente, información y vacío.
Vale.
Y ese es el gran misterio que no, todavía no somos capaces de entender, no somos capaces de aprender, porque nos cuesta, porque nosotros vivimos en un mundo newtoniano, un mundo donde si yo tiro una cosa, sé a dónde va a ir a caer, etcétera, todo parece blanco y negro, o es frío o caliente, pero el mundo cuántico no es nada de eso, las cosas pueden ser blancas, negras y las dos cosas a la vez. Entonces, y eso está demostrado. Es que además esto no son entelequias. Una vez discutiendo con un colega me decía, bueno, pero es que lo de la física cuántica son como cuentos chinos de matemáticos allí con unas matemáticas rarísimas. No, no. Yo le digo, mira, el 80% del funcionamiento del móvil que llevas ahí en el bolsillo es física cuántica. El que se abra una puerta de un supermercado cuando nos acercamos a la entrada y se abre automáticamente sola, ese efecto fotoeléctrico que es física cuántica. O sea que la física cuántica es real. Lo único que pasa es que nuestros sentidos nos engañan y entonces no somos capaces de percibirlo.
Uh-huh. Regresando a la conciencia, que es el eje de esta entrevista y de su libro y de su investigación, ¿en el planeta Tierra habría 7.000 millones de conciencias o hay una sola conciencia? O sea, ¿tenemos cada uno de nosotros una conciencia o solo somos una conciencia según su hipótesis?
Bueno, ahí hay opiniones, los autores que saben más de esto que yo, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay uno que yo cito bastante porque creo que es un autor muy importante, que es un húngaro, que se llama László, Ervin László. Ervin László es un es una persona muy importante, filósofo, músico prestigioso, que ha creado el Club Budapest, que aglutina, es una especie de Club Roma, pero que aglutina a personas de la ciencia, político, el Dalai Lama, en fin, mucha gente ahí. Pues este habla del campo akáshico, es decir, y el campo akáshico ya también tiene una historia desde los Vedas. Es como si existiera hoy día los cuánticos, piensan que todo está formado por campos cuánticos. Campos cuánticos es como unos fluidos que lo impregnan todo y en el que todos formamos parte. Bueno, pues este habla de la conciencia akáshica y este, como otros muchos, piensan que lo que existe verdaderamente a nivel del universo es un campo akáshico y de ese campo akáshico forman parte diversas entidades y sistemas y entre ellos nuestra conciencia. De hecho, él tiene una teoría que yo he puesto al final de mi libro, que es la teoría del smartphone.
Sí.
De la conciencia. No, y él lo dice, él lo llama The Cloud Theory, le llama la teoría de la nube, ¿no? Pero que es lo mismo, es decir, según estos, los que piensan, los que creen en que nuestra conciencia no está individualizada y encerrada dentro de esta dura caja que es el cráneo, sino que forma parte de un campo universal, lo llame como lo llame, pues piensan y hacen el símil de cómo hoy día la información, por ejemplo, de nuestro móvil, las películas, fotos y cosas, no están en el móvil este, por ejemplo, el que yo tengo ahora mismo en la mano, sino que están en unos lugares misteriosos que llamamos la nube,
sí.
Que resulta que eso, si uno se entera, son unas máquinas complejísimas que normalmente todas, Amazon, Google y otras, las tienen en el círculo polar ártico, porque eso requiere una refrigeración de tal magnitud que si las ponen allí, pues le sale más barato. Entonces, resulta que cuando yo enciendo el móvil y para enseñarle a alguien una foto, pues entonces me baja de esa nube a mi aparato para verla. Entonces, estos opinan lo mismo, que posiblemente la actividad de la consciencia, no la actividad mental, sino lo más valioso de nuestros sentimientos, etcétera, pues están en algún lugar, en alguna que él llama la nube, o en un investigador francés que se dedica a esto, un físico muy, muy, muy potente, dice que está en una cosa que se llama el vacío cuántico, que el vacío cuántico resulta que no está tan vacío, y se ha demostrado que no está tan vacío. Entonces habla que esa es otra estructura en la que se podría albergar cantidad de información. Y hay muchas cosas con bastante fundamento, por lo menos matemático y en algunas cosas casi experimental. Por ejemplo, cuando yo hablo en el capítulo, que es otra cosa ligada a esta, pero también parecido, que es la psicoquinesia, es decir, nuestra conciencia es capaz de interactuar con otras conciencias, es capaz de hacer algo. Bueno, pues esto lo empezaron a estudiar en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y han creado un proyecto que se llama Proyecto Consciencia Global. Tiene una página web que todo el mundo puede entrar y puede por ahí cotillear lo que es, los resultados que obtienen. Pues estos tienen repartidos por todo el mundo 70 aparatos cuánticos que son unos generadores de números aleatorios. Es decir, esos 70 aparatos están enchufados continuamente, son 70 voluntarios de todo el mundo, de los 5 continentes, que quieren colaborar, lo tienen conectado al ordenador, encendido siempre, y esos aparatos siempre están aleatoriamente produciendo unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. Pero resulta que lo que han demostrado esta gente es que cuando ocurre un acontecimiento en el mundo de magnitud mundial, la destrucción de las Torres Gemelas, los trenes de Madrid, el tsunami de Japón, últimamente están ya recogidos los resultados de la COVID, pues entonces se produce, bueno, esos aparatos están continuamente mandando los unos y ceros que están produciendo a el ordenador central que está en Princeton, en Estados Unidos, ¿no? Y allí están continuamente haciéndose un registro. Pues cuando ha habido acontecimientos de índole mundial, que se prevé que haya habido una alteración en la conciencia de miles de millones de personas que han visto ese acontecimiento por la televisión y por lo que sea, pues entonces se produce una modificación en la secuencia de unos y ceros y empiezan a producir las máquinas más unos que cero y tal, y se aparece una gráfica significativa. Eso ha sido objeto de un montón de... Los mayores ataques que han tenido los de Princeton es que decían que la estadística no era correcta. Pero lo más curioso es que he dado con un artículo publicado, creo que en el 2018, de Berlín, la Universidad de Berlín, en el cual estaban estudiando a los fumadores. Y entonces hicieron un experimento que fue el siguiente. Cogieron un aparato, en un ordenador grabaron un montón de imágenes que tenían que ver con fumar, pues gente fumando, o una terraza de un bar con gente fumando, o todo un montón de imágenes que tenían que ver con el tabaco. Y un montón de imágenes que no tenían que ver con el tabaco, es decir, campos con aire limpio y flores, atmósfera transparente, etc. Y el ordenador ese tiene un dispositivo que aleatoriamente, es decir, al azar, completamente, bueno, al azar, no, aleatoriamente, iba emitiendo imágenes que podían ser de fumadoras y podían ser de no fumadoras aleatoriamente, ¿eh? Normalmente al 50% en condiciones basales. Bueno, pues empezaron a poner al lado del aparato ese a gente, voluntarios no fumadores y voluntarios fumadores, con la intención de que influyeran mentalmente, lo de que salga un 5 hablando el alcubilete, que influyeran mentalmente si se podía modificar la aleatoriedad de ese aparato que automáticamente lanzaba imágenes y lo registraban qué imágenes aparecían. Bueno, la publicación que se ha hecho en una revista importante, y en mi libro está la bibliografía y además se está gratis en internet, se producía un 65 más de imágenes que tenían que ver con el tabaco cuando los que estaban al lado del aparatito eran fumadores.
O sea, que influían ellos en el aparatito.
Entonces, ahí hay algo. Lo que pasa es que nos pasa lo mismo que por qué no sabemos qué mecanismo genera la consciencia. Es que no tenemos todavía aparatos capaces de hacer ese tipo de estudios. Y es que hasta hace poco lo único que podíamos hacer con el cerebro era poner unos electrodos encima de la cabeza y hacer un electrocardiograma, un electroencefalograma. O los neurocirujanos, cuando tenían que abrir el cerebro por un tumor, como tocaban, y al tocar un sitio decía el sujeto, uy, me dan cosquillas en el dedo gordo del pie. Bueno, decían, bueno, pues esta zona controla el dedo gordo del pie. Pero es que no había más hasta principios del siglo XXI que han empezado las técnicas de imágenes, y eso tampoco es el no va más para este asunto. Es decir, estamos dando palos de ciego porque no tenemos métodos fidedignos que nos permitan poner en evidencia objetivamente y científicamente el funcionamiento de la consciencia. Uh-huh. Por lo tanto, hay muchos datos que apoyan lo que estábamos hablando de la consciencia universal, de que la consciencia se puede conectar con otras consciencias, de que la consciencia... Pero bueno, gente importante. Un ingeniero de Google, el inventor de las gafas de Google, esas que vas andando y vas viendo la pantalla, ¿cómo se llama este? Bueno, no me acuerdo. Y este dice lo mismo, habla de la paleta del pintor y habla lo mismo, dice que es como está todo conectado, todos participamos de todo el conocimiento. Y bueno, el profesor este de la Universidad de Cambridge, Sheldrake, bueno, este Sheldrake tiene unos experimentos que...
Sí, sobre los campos morfogenéticos.
Exacto, sí. Los campos morfogenéticos, que resulta que el aprendizaje de una cosa se transmite incluso entre animales. Es decir, enseñaban a unas ratas en Australia a hacer una cosa y luego resultaba más fácil de aprender a ratas de Cambridge, que nunca habían estado en contacto con las australianas. Y lo más curioso de esto es que este publicó un libro que mereció un titular en la revista Nature, que con un comentario de la revista Nature, un editorial en la revista Nature que se titulaba Un libro para la hoguera, porque las ideas del Sheldrake eran absolutamente revolucionarias. Bueno, una revista, New Scientist, pues hace unos años hizo un concurso a ver quién daba una idea, la mejor idea, para poder demostrar en seres humanos si el aprendizaje de una cosa por un grupo de personas facilitaba el aprendizaje ese por otras, ¿no? Y entonces ganó el concurso un psicólogo que propuso aprender una canción infantil turca, como cosa dificilísima, ¿no? Pero se basaba en que era una canción turca que mucha gente en Turquía la cantaba, por lo tanto había un montón de millones de personas que conocían esa canción y la cantaban. Y entonces, ¿cómo hicieron el experimento? El experimento fue, le decían a la gente que intentaran aprender la canción, que era una canción infantil turca de verdad, y otra canción en turco muy parecida, pero que no existía esa canción ni nadie la conocía, con el fin de decir, oye, si se comprueba la hipótesis de Sheldrake, lo lógico es que a gente, fue gente de habla inglesa, sin conocimiento de turco, por supuesto, le va a resultar más sencillo aprenderse la canción turca de verdad, que ya la conocen desde hace siglos millones de personas en Turquía, que la otra canción con palabras parecidas, pero que no la conoce nadie. Y el resultado fue positivo, pero absolutamente.
Es el doctor,
o sea,
José.
Cosas que uno no sabe qué pensar, ¿no?
Sí, porque, efectivamente, claro, y usted lo que hace en el libro es sencillamente mostrarlas, ¿eh?
Claro, y que cada uno ya piense lo que quiera, ¿no? Uh-huh.
El doctor José Enrique Campillo, en la recta final d'aquesta conversa que estem mantenint a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio sobre la consciència humana, les bases biològiques, fisiològiques i culturals de la consciència. Aquest és el subtítol del seu llibre que ha publicat ARPA. En la recta final d'esta conversació me gustaría, una pregunta clara, clar i català, com diríem, que puede, y se la voy a hacer en catalán, supongo que la va a comprender. ¿Vostè creu, doctor Campillo, que, per tant, el nostre cervell, a partir del que hem dit, el nostre cervell és com si diguéssim una antena que pot copsar la consciència universal?
Pues hay gente que piensa que sí. Hay gente que piensa que sí. Luego hay gente, los neurólogos y tal, lo que dicen es que no, que eso... Eso está ahí,
es nuestro cerebro que genera, que es una función cerebral, exacto.
Hay todas las teorías en un sentido o en otro. Yo no me defino porque es que sigo todavía sorprendido de la de cosas que he aprendido, he descubierto y cosas que ni siquiera llegaba a sospechar. Y prepárense porque estoy haciendo la segunda parte que va, creo yo que va a dejar pálido esta primera, porque la verdad es que cuando uno rebusca en los entresijos de la bibliografía científica y vídeos que hay en internet, etcétera, verdaderamente es asombroso, ¿no? Como esto que lo habrá leído, que hay gente que piensa que nosotros lo que vivimos es una simulación informática.
Sí, esto que a también, lo mejor nosotros, esto es increíble.
Lo que nosotros estamos viviendo a lo mejor es el trabajo fin de curso de un informático del año 4000,
Esto a mí la verdad es que me sonó a ciencia ficción, pero llega un momento ya que todo me suena a ciencia, que la realidad actual ya parece ciencia ficción.
Verdad, sí, el problema es que esto suena a ciencia ficción, pero resulta que cuando uno busca en Google, resulta que salen que hay 150 millones de entradas de cosas que tratan sobre esto, Por ejemplo, hay un blog de Fiona, un blog que se llama El efecto Mandela. El efecto Mandela es el efecto que los que creen en que vivimos en una realidad virtual, en un juego de rol de estos informáticos, pues el efecto Mandela se refiere a que hay gente que cree detectar errores en la trama de este juego.
Exacto, en el juego informático, sí.
Y entonces, hay una página web y hay donde publica la gente cosas. Ay, pues uno de los casos más típicos, que fue un debate enorme, es lo del el chico que se plantó con dos bolsas de plástico en la plaza de Tiananmen delante del carro de combate chino cuando reprimieron las revueltas estudiantiles, ¿no? Y entonces, pues, uno entra y hay una discusión tremenda porque unos dicen que la realidad fue que el carro le pasó por encima y trituró al muchacho aquel, y otros dicen que no, que el carro se paró y dio la vuelta. Y entonces es curiosísimo observar cómo la gente discute y cree en eso. Entonces, claro, el problema es que puede ser verdad o puede ser mentira. Pero si uno pone eso en el Google y ve que hay 150 millones que llaman de entradas, es decir, hay textos, blogs, incluso puede haber canciones o puede haber lo que sea, pues entonces dice uno, anda, pues puede ser que sea mentira, pero resulta que esto interesa a 150 millones. Cuando yo escribí la palabra consciencia en Google en 5 idiomas, los idiomas más hablados del planeta, pues salían 3.000 millones de entradas,
Es evidente que hay muchísimo interés por el concepto de conciencia, un interés que, bueno, en nuestro programa, en l'Ofici de Viure, nos ocupamos de todo lo que hace referencia a la espiritualidad y a la psicología, pero desde la espiritualidad la conciencia se ha tratado desde todos los tiempos, usted antes citaba los Vedas, y siempre se ha hablado de una forma u otra de conciencia, porque de hecho la palabra Dios es lo que más se asemejaría a lo que ahora estamos llamando como conciencia, ¿no?
Bueno, yo trato el tema alma, porque a veces hay personas que lo confunden. Yo pienso que el alma es más amplio que la conciencia, El alma incluye, el alma es ánima, es lo que nos hace todo, la totalidad. Y a lo mejor la conciencia sería una parte. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Puedo hacerle una pregunta a usted?
Sí, encantado.
Es que he tenido una duda y no he sido capaz de resolverla porque evidentemente no hablo catalán. Pero en castellano hay una diferenciación entre conciencia sin S y consciencia con S.
En catalán no. En catalán es consciència.
Sí.
En catalán diem consciència en tots dos casos.
Sí, porque En castellano, conciencia es el sentimiento de culpa, es el examen de conciencia que uno hace cuando se va a confesar y tal. Me remuerde la conciencia porque le he robado la pensión a la señora esta mayor cuando salía del banco. Y consciencia es lo otro.
Pero sí, bueno. En este caso, pues no, en catalán es conciencia. Pero hoy hemos hablado de esta segunda
afección.
Sí.
Muy bien.
Muchísimas gracias, José Enrique Campillo. Gracias por su divulgación científica, porque me gustaría insistir en que usted se ha basado en evidencias científicas, ¿eh?
Sí, está la bibliografía ahí puesta.
Muchas gracias, doctor, y hasta pronto. Un abrazo desde
Barcelona.
Muchas
gracias, un abrazo.
Os bien también, muchas gracias. Un abrazo.
Adiós.